Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo celebrábanse en Jerusalén las fiestas de la dedicación, y era en invierno. Y Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Rodeáronle pues los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo has de traer suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: Os digo y no lo creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no se perderán para siempre. Y ninguno las arrebatará de mis manos. Mi Padre me las ha dado, es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Al oír esto, los judíos cogieron piedras para apedrearle. Díjoles Jesús: Muchas buenas obras os he hecho por la virtud de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque siendo tú hombre, te haces Dios. Replicóles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pues se llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, y no puede fallar la escritura. ¿Cómo de mí, a quien ha santificado el Padre y ha enviado al mundo, decís vosotros que blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago y no queréis darme crédito a mí, dárselo a mis obras, a fin de que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a meditar la liturgia del día de hoy. Primero, la oración del día de hoy. Dice lo siguiente, lo que pedimos hoy en la misa, la colecta. Dice, por este sagrado ayuno, oh Dios, iluminad misericordiosamente los corazones de vuestros fieles y atender favorablemente las súplicas de aquellos a quienes das el afecto de la devoción. Entonces, la oración es siempre perfecta en la liturgia. La Iglesia, el Espíritu Santo la inspira, la inspiró. Y nos insiste en la disposición que tenemos que tener antes de pedir algo a Dios. Es el espíritu de humildad, espíritu de penitencia, espíritu de querer dejar lo malo para servir a Dios. O sea, es la expresión mínima, indispensable para comenzar a orar. Por eso se recomienda mucho, antes de orar, antes del rosario, antes de dormir inclusive, rezar el acto de contrición. Porque esa es la condición. Esa es la disposición del alma que necesitamos tener para poder pedir algo. O sea, que estamos con la intención de arrepentirnos de lo que hemos hecho y de, porque Dios es quien es, estamos con la disposición de secundar su gracia y de hacer las cosas bien, de seguir su voluntad. Por eso es que dice iluminarnos, Señor, nuestros corazones y atender nuestras súplicas. Para tener ese afecto, o sea, pide uno básicamente el Espíritu Santo, que es el que da el afecto, el fervor, la devoción, la piedad, el don de piedad, para que así seamos favorablemente atendidos por Dios. Sí, es que acuérdense que el Espíritu Santo, la Virgen Santísima y el Espíritu Santo están unidos para santificarnos, son esposos la Virgen Santísima y el Espíritu Santo. Toda la obra de santificación viene de ellos dos. De hecho, la Virgen Santísima, por eso se le conoce que tiene la misión del Espíritu Santo en la tierra, porque ella nos santifica, nos trae el Espíritu Santo, En este caso, los dones del Espíritu Santo también. Nos los trae ella, nos los dispensa, nos los entrega. Entonces, estamos pidiendo básicamente el don de piedad. Para que el afecto, el fervor esté encendido. Y podamos orar como se debe. Se dan cuenta cómo es importante. Son oraciones muy perfectas, estas oraciones. Entonces, vamos a reflexionar del Evangelio, algunas palabras de Jesucristo. Acuérdense que dice San Hilario que este invierno, el Evangelio dice que estaban en invierno, en la fiesta de la dedicación de Judas, era Judas este Macabeo, el que restauró el templo y le pidió que se hiciera esta dedicación. O sea, es como cuando se conserva una iglesia a Dios. Entonces, la dedicación es cuando el templo quedó consagrado, fue restaurado y fue consagrado de nuevo a Dios para su culto. Entonces quedó como una fiesta obligatoria para el pueblo judío. Era en invierno esa fiesta. Y dicen los santos que era precisamente antes de la. Eran 3 meses antes de morir. Eran antes de marzo, que fue cuando Cristo murió, en marzo, al principio de la primavera. Entonces, acuérdense que ya lo querían matar a Cristo. Y estaban buscando excusas y manera de matarlo. Entonces Jesús estaba paseando en el templo. Y lo rodearon los judíos. Acuérdense que estaban buscando una manera de una excusa, una calumnia, algún testimonio. Entonces dicen, si tú no los traigas en suspenso, dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Era una tentación. No buscaban la verdad, como hemos visto en las últimas misas, en los evangelios. Los judíos están cerrados, no quieren la verdad. Eso es una doble cara de los fariseos. Dicen una cosa y piensan otra, ¿no? Y tienen otras intenciones por detrás. Es como si se vieran de muy religiosos, que estamos buscando la verdad, estamos buscando a Cristo, y si nos lo dicen, lo seguimos. Y esa no era su intención. Su intención era matarlo, buscar alguna excusa para matarlo. Entonces Jesucristo respondió. Dice San Agustín que era la única manera como podía sacarse Jesús de esta trampa. Dijo, os lo digo y no lo creéis. Como diciendo sí, o sea, lo dijo con otras palabras, sí, yo soy, pero no lo creéis. Y las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, esas me dan testimonio de mí. Acuérdense que es lo que estudiamos en la apologética católica. Que la manera para demostrar que Cristo es Dios es precisamente por sus obras, sus milagros, su profecía, su santidad. Y es su Padre que dio testimonio de él desde el cielo. Por eso es que es suficiente con eso, porque son obras divinas. O sea, no, nadie las puede hacer más que Dios. Entonces Cristo, para confirmar su misión y su evangelio, hizo obras divinas, obras de Dios mismo. Entonces, por eso es que ahí es como nosotros convencemos a las otras religiones, a la gente que no se ha convertido, de que sean católicos. Se les dice que uno está obligado en esta tierra a buscar la verdad. Porque uno tiene que buscar si Dios, el creador de nosotros, nos habló. Y si habló y lo demostró que era Él, estamos obligados a saber eso. Y una vez que ya sabemos que sí habló, estamos obligados a obedecerlo. Estamos obligados a cumplir su voluntad. Claro, porque si Dios no vino y Dios no predicó, si Dios nunca hubiera venido, ¿sí? Entonces significa que no habría religión más que la natural, lo que nos dijera nuestro impulso, nuestra conciencia y el ejemplo de los demás. Eso hubiera sido la religión, pero no es religión. Y eso es lo que hacen los modernistas, precisamente eso es los modernistas lo que hacen. Los modernistas siguen su intención, piensan que todo lo que dicen es del Espíritu Santo. Que todo lo que hacen está el Espíritu Santo ahí. De hecho, es el Espíritu de los protestantes. Cada vez que dicen los protestantes que cada vez que leen las Escrituras, lo que hablan, lo que entienden es el Espíritu Santo. Es lo que dicen ellos. Y de hecho, eso es lo que hacen los sacerdotes modernistas. Ellos dicen que lo que dicen ellos, lo que predican y lo que obligan, es del Espíritu Santo. Así dicen. O sea, es gravísimo, si se fijan. O sea, es... sin demostrar que lo que predican es de Dios, sin ser fieles a Dios, a su doctrina y al magisterio, predican algo como si fuera de Dios, sino que no es de Dios lo que predican. Y la gente toma decisiones y se queda así como está, sin cambiar, pensando que es de Dios porque Dios lo quiere mucho. O sea, si se fijan, la gente toma por cosas divinas lo que son humanas y toma por humanas lo que son divinas. No se dan cuenta del problema gravísimo. Por eso es que lo sagrado lo han rebajado al nivel de lo humano. Porque para los modernistas, diabólicamente hablando, es una maniobra. Al rebajar lo sagrado al nivel humano, automáticamente se disuelve lo divino y todo queda igual, en igualdad de pie, en igualdad, lo humano, lo divino, y todas las religiones quedan iguales, quedan de pie al mismo nivel las religiones. Es lo que está de fondo en la forma de pensar de la gente modernista. Como diciendo, cualquier religión y lo que yo haga y lo que yo piense está bien, así me voy a salvar. Por eso es tan importante lo sagrado, lo divino. Discernir siempre a través del magisterio que ya tenemos todos disponibles en la Biblia y en la enseñanza de los santos doctores de la Iglesia, en las encíclicas, en los dogmas declarados ya. Ya sabemos lo que es divino. Los católicos ya sabemos lo que es divino, o sea, no hay excusa. Si la jerarquía se desvió en este momento, no está predicando que es la verdad, no hay excusa de ignorancia. Uno está obligado a seguir estudiando su doctrina, los doctores de la Iglesia, la Biblia, con comentarios católicos y el magisterio, tanto Tomás de Aquino principalmente. Entonces Jesucristo dijo: esas obras dan testimonio de mí, y vosotros no creáis en mí porque no sois de mis ovejas. Eso es muy grave. Como les acabo de decir en la oración de la colecta, si uno reza bien y si uno busca la verdad bien, es por la gracia de Dios. No creo que es por nuestra capacidad o por nuestros méritos. La gracia viene de gratis. O Dios lo da al que está bien dispuesto, al que se la pide o al que Dios quiere. Entonces, al decir, ustedes no me creéis porque no son de mis ovejas, significa que no han recibido la gracia de ver. Y por eso no siguen a Cristo. Fíjense la importancia de ser humildes, la importancia de buscar la verdad, la importancia de querer hacer la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro. Porque es cuando Dios manda su gracia para poder seguirlo, para poder rezarle, para poder amarlo. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no se perderán para siempre. Es una gran, gran sentencia de esperanza para todos nosotros, que no hay casi misas, que son esos sacerdotes. Jesús les está diciendo a ustedes: yo les doy la vida eterna y no se perderán para siempre. Y ninguno las arrebatará de mis manos. Fíjese qué bonito. Esta es la esperanza, esta es la virtud de la esperanza. Pase lo que pase en el mundo, haga lo que haga el demonio, inclusive lo que hayamos hecho nosotros en el pasado, en lo de pecados, todo eso queda vencido por la esperanza católica, la esperanza cristiana, de que Dios nos ha escogido como sus ovejas. Y si seguimos su liderazgo y sus enseñanzas, y con humildad, con agradecimiento, vamos a seguir recibiendo la gracia. Pero aquí, cuidado, o sea, aquí lo que le quiero recordar es que uno no debe de ser infiel a las gracias que recibimos. ¿Sí? A cada gracia que recibimos, como es gratis, uno tiene que agradecerla y fructificarla para poder recibir la siguiente gracia. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si uno recibe una gracia y uno la desprecia? Dios ya no está obligado y no da, o sí puede dar, pero depende de Él, la siguiente gracia para salvarse. Es muy serio esto, muy serio. Pues ustedes están aquí, vinieron por la gracia de Dios, pero muchos rechazaron esa gracia. Dios no se las dio, quizás no sabemos por qué. Dios sabe por qué. Pero lo que sí hay que hacer siempre es con humildad agradecerlas, buscarlas, pedirlas, fructificarlas, apreciarlas, y para que Dios nos dé la siguiente gracia. Es terrorífico pensar que esta sea la última misa. No sabemos, es que no sabemos. No sabemos cuántas oportunidades Dios nos va a dar. Uno comete otro pecado mortal, no sabemos si Dios nos va a levantar otra vez. Porque inclusive si uno comete un pecado mortal, lo único que nos puede levantar es la gracia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, dice San Alfonso que un niño de 7 años lo vio en el infierno. Un niño de 7 años en el infierno. Y que ese niño fue al infierno con su primer pecado mortal y Dios no le dio otra oportunidad. Con ese pecado mortal murió el niño y se fue al infierno. O sea, ese niño nomás recibió una oportunidad y nosotros hemos recibido muchas quizás. Muchísimas. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta para nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser infieles a la gracia de Dios? Yo les doy la vida eterna y no se perderán. Mi Padre me las ha dado, es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos la misma cosa. Aquí se refiere a la esencia, al honor, ¿sí? A la gloria. O sea, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo Dios. O sea, los tres son iguales, son uno solo, es un solo Dios en esencia. ¿Sí? Es una cosa que ellos no entendieron, los judíos, claro, no tenían la gracia de Dios. Y estaban empeñados en perderle. Por eso agarraron piedras para apedrearlo a Jesucristo. Y les deshizo su argumento, ¿no? Que por blasfemia lo iban a apedrear. Y dijo, si la Biblia dice que aquellos a quien se predica la palabra le llama a Dios es porque reciben la gracia, ¿sí? De escuchar y de obedecer a Dios. Sí, porque reciben una gracia pequeñita de ser dóciles a la palabra de Dios. Eso es suficiente para llamarlos dioses en cierto sentido a los hombres, porque están siendo dóciles a Dios, están siguiendo a Dios como ovejitas. ¿Sí? ¿Cuánto más a yo, dice que me ha enviado, yo mismo que me ha enviado del Padre, que he demostrado que vengo del Padre, que hago las obras de mi Padre, que el Padre obra en mí? ¿Cuánto más yo soy Dios y no me creéis y decís que blasfemo? O sea, son un argumento poderoso de Cristo, ¿no? Contra ellos. Y si no me crees a mí, darle crédito a mis obras. Porque las obras me dicen que el Padre está en mí y yo en Él. El que obra es Dios en Él. ¿Sí? Por eso ahí viene que por las obras los conoceréis. Si uno predica lo que Cristo predicó, y si uno no se sale de sus enseñanzas, de su moral, es porque viene uno de Dios. La cosa es que Jesús dijo, el que no esté conmigo, esté contra mí. Y si ustedes ven que yo no predico nada que va contra la doctrina, contra la, que hace herejía, y claro, yo no soy ese de vacantista, ¿eh? No soy, claro que no, al contrario, ¿no? La gente me reconoce porque soy totalmente antidevacantista. Sí, o sea, si uno no tiene una doctrina, si uno viene de Dios, si uno tiene una doctrina mala, es que uno está con Dios o contra Dios, es que no hay término medio. Sí, por eso es que y eso lo da la gracia, la disposición disposición de querer seguir a Dios, de abrirse a Dios y de humillarse. Porque Dios trabaja de muchas maneras, pero uno tiene que estar atento a seguirlo. Si uno reconoce a Dios en el pastor o en los eventos, ¿sí? Porque puede ser que sea mi deber de Estado, puede ser que sea por la caridad que uno tiene que actuar. Uno tiene que estar alerta, a discernir, como una ovejita. No es el pastor para seguirlo. Dios habla de muchas maneras. A través de los eventos, de la gente, de la caridad que hay que practicar, de la penitencia que hay que practicar, de la doctrina que hay que seguir. Sí, entonces, por eso les digo todo esto, porque uno trata de discernir lo divino. Eso nunca se les olvide. Uno debe discernir y seguir lo divino. Uno no está aquí para seguir hombres. Somos ovejas redimidas por Cristo en la cruz para que lo sigamos a Él, a Cristo. Nadie puede creerse pastor si no lleva a las ovejas a Cristo. Se dice que es un mercenario y que dice Jesucristo que es un mercenario que trata de tener las ovejas de Cristo y no entra por la puerta principal, que es la voluntad de Dios, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus mandamientos. Es que entra por otro lado para Para apoderarse de las ovejas es un mercenario. ¿Sí? Las ovejas no lo reconocen, dicen. Pero eso es tremendo cuando lo que reconocen no es Dios, es porque les falta la gracia, es grave. Porque significa que uno no está o bien dispuesto o uno no está amando la verdad. Por eso que Dios nos ayude, porque hay que trabajar nuestra salvación con temor y temblor, de San Pablo. O sea, ninguno puede decir que ya está salvado, imposible, o que uno va bien, porque en cualquier momento caemos. Entonces, hay que estar vigilantes y orantes todo el tiempo. Sí, pues es muy grave la situación, este valle de lágrimas y en el medio de tanta maldad. Lo que Dios quiere es que estemos luchando, vigilando, que eso es luchar, vigilar es luchar. Vigilar es estar alerta de cuáles son los enemigos y cómo actúan para que no nos asalten, para que no nos roben, para que no nos engañen. Vigilar y orar. O sea, uno no deja de estudiar para vigilar y uno no deja de orar para que uno no se ensorbezca y para que tenga la gracia de Dios para poder seguir a Dios, a Dios mismo. Fíjate, ese es el plan, ese es lo que Cristo nos ha enseñado. Pues hay que pedir la gracia, la luz, la humildad, el amor a la Virgen Santísima. Y no despreciemos la gracia que Dios nos da. Para que Dios nos siga dando las siguientes para poder llegar al cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí,